Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues ayer prácticamente sobre la bocina, las 15:25, perdamos el programa, pues se comunicaba ya por parte de la FIBA la sanción, el fallo sobre todo lo que le ha pasado a Pierre-Henry con respecto del control antidoping que realizaba el pasado 3 de noviembre, bueno, el pasado no, el 3 de noviembre del 2022, después del partido de Euroliga frente al Maccabi de Tel Aviv en el Fernando Buesa Arena y prácticamente recién llegadito a Vitoria-Gasteiz en su segunda etapa tras abandonar el Fenerbahçe turco. Bueno, pues 4 años de sanción para Pierre-Henry, una falta grave que está basada en un método prohibido. Ahora explicamos lo que es un método prohibido. Y no por doping. Yo creo que esto es fundamental, al menos para entender. O sea, no se le ha sancionado 4 años por doping a Pierre-Henry, sino se le ha sancionado por utilizar un método prohibido. ¿Qué es utilizar un método prohibido? Pues bueno, la manipulación, intento de manipulación para alterar la integridad y o validez de la muestra recogida durante un control antidoping. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la FIBA y el juez que ha sancionado a Pierre-Henry después de muchísimo tiempo, estamos hablando de 1 año y 1 mes, o sea, de 13 meses después, es que considera probado que ese análisis estaba manipulado o que se ha intentado manipular por parte de Pierre-Henry. Y esto es una falta grave para la Comisión Antidoping, para la Comisión Mundial Antidoping y evidentemente también para la FIBA, que bebe de esas reglas que la WADA o la AMA, que es exactamente igual, la Asociación Mundial Antidopaje, pues ha puesto, ¿no?, para evitar y controlar y sancionar el doping en el deporte profesional. Muy bien, está probado que se manipuló o que se intentó manipular y no que fuera una cuestión procedimental, como Pierre-Henry y Baskonia, en una nota de prensa también que lanzó el club baskonista, pensaban y creían que era la causa de esa alteración en la prueba. Bueno, la situación, la sanción es muy grave, como tal en baloncesto sí que ha habido, luego hablaremos de sanciones que ha habido también en el mundo del baloncesto, también de 4 años, pero todas son por doping, todas son por doping. O sea, encontraron en la orina sustancias que, bueno, pues la propia AMA, la Asociación Mundial Antidopaje, evalúa y pone una sanción a cada una de ellas, y entonces en su máxima expresión, pues la que más puede sancionar es 4 años, y es precisamente lo que por defecto la propia FIBA pone como máxima sanción, o sea, como muy grave. Si no determina, no sabe qué está encubriendo el doping o qué o por qué se utiliza este método prohibido para encubrir, entienden, por efecto, insisto, que, bueno, pues se le va a sancionar como la sustancia más grave, la sustancia más punible, la mayor cantidad de meses posibles porque se ha intentado ocultar. Esta es una situación que deja a Pierre-Henry de aquella forma, porque puede volver a jugar a baloncesto y a entrenar a partir del 13 de enero del 2027. Esto quiere decir que tendrá unos 35 años, que Pierre-Henry se ha perdido 4 años de poder entrenar con un equipo y jugar con un equipo profesional, y que para volver al máximo nivel, pues no sabemos si va a tener ni el cuerpo, ni la edad, ni las ganas. Es posible que acabe su carrera aquí después de este castigo para el jugador de Baskonia. Hasta ayer entiendo por qué Baskonia solo suspendió su contrato hasta saber la sentencia de la FIBA, que entiendo que, bueno, pues lo finiquitará en breve y además supongo que también lo comunicará. Entiendo que quizá, dado que esto puede suponer el final de la carrera de Pierre-Henry, es probable que pueda recurrirse a los tribunales ordinarios. Bueno, esto tardará todavía un tiempo, porque no son rápidos precisamente, pero por ahí quizá puedan demostrar que Pierre Henry realizó el test conforme a lo que se le pedía y que en algún momento esa prueba o ese test se contaminó, se cambió y por lo tanto no es culpable absolutamente de cambiarlo él, ¿no? Porque ahora mismo, evidentemente, el dedo acusador es para el propio jugador. Porque, en principio, ha utilizado orina no humana, orina sintética, podría ser, en lugar de su propia orina. Y esto se ha dado en el análisis y en el contraanálisis. Quiere decirse, ahora vamos con el proceso, lo explicamos el día 26 de enero del año pasado, del 2023, y lo vamos a escuchar otra vez aquí en Deportes Cope Vitoria, cómo es un proceso de doping en un equipo de baloncesto profesional en la Euroliga y en la Liga ACB. Pero bueno, hay dos muestras, se toman dos muestras, y las muestras las precinta el propio jugador, que se encarga de todo, siempre vigilado por un médico de la propia Federación Internacional de Baloncesto. Se analiza la primera, si da alguna cuestión rara, bien en doping, bien como pasa en este caso un método prohibido, pues se analiza también la segunda y se ve si coinciden o no, o hay discrepancia entre ambas pruebas. Parece que en los dos casos de Henry es lo mismo y por eso esa sanción, insisto, la más grande, la más grave, la mayor, de las sustancias más prohibidas, pues aunque no haya dado doping, ha decidido la FIBA, porque lo pone el reglamento principalmente, como una sanción muy grave. Son 48 meses, o sea, 4 años. Hay sanción económica, también lo vamos a escuchar ahora en el audio que vamos a rescatar, ¿no? De lo que hablábamos precisamente, cómo se toma un control antidoping. Pero antes, vamos con la cronología de los hechos, ¿vale? Porque el 3 de noviembre es cuando, junto con Tadase de Kerskis, tiene que pasar tras el partido de Euroliga frente a Maccabi, recién llegado por el control antidoping, que es evidentemente por sorpresa, no lo sabe nadie, hasta, el descanso ni siquiera, prácticamente, sí, el descanso del partido. El 10 de enero, Henry, 10 de enero del 2023... disputa su último partido con el Baskonia en Múnich ante el Bayern, que pierde 92-79. El 13 de enero, Baskonia anuncia que Henry es baja por unas molestias musculares en el sóleo, partido frente al Partizan. Como no está lesionado, el 25 de enero, Baskonia vuelve a emitir un comunicado en el que dice que se encuentra suspendido Henry provisionalmente por la FIBA a causa de una cuestión procedimental en un control antidoping. El 27 de enero, ya evidentemente suspendido, Baskonia y Henry, bueno, pues se dan cita en el partido frente al Efes, donde recibe una monumental acogida por parte del público y aplauso por parte de toda la afición basconista, y al día siguiente se va a Barcelona a preparar lo que es y lo que ha sido durante prácticamente este año la defensa ante la FIBA y ante esas acusaciones de utilizar un método prohibido para evitar el correcto análisis de su orina. Bueno, pues ¿cómo se analiza? O sea, ellos, tanto Baskonia como Henry, han defendido que durante el proceso, tanto en el Fernando Buesa Arena como en el traslado de las muestras desde el Fernando Buesa Arena hasta Colonia, donde está el laboratorio donde han analizado precisamente las mismas, hay que recordar que las de Tadase de Kerskis no tuvieron ningún tipo de problema, pues hay un error, un cambio, una contaminación, no lo sé, pero un error que invalidaría, por tanto, esta sanción. El Tribunal de la FIBA no lo considera. Considera plenamente probado que eso está cambiado porque los procesos consideran que están tan perfectamente estipulados que no se puede dudar de esos procesos y sí de quién aporta esa muestra. Pero como lo contábamos aquí en Deportes Cope Vitoria el pasado 26 de enero del 2023, ¿Cómo se toma una muestra de orina? Así. El control antidoping rutinario se produjo en el Fernando Buesa Arena el día 3 de noviembre. Esto es, este control se produjo prácticamente una semana después o más tarde de llegar a Vitoria, una semana más tarde de ser presentado como jugador de Baskonia. Había jugado hasta el momento dos partidos, uno de Euroliga y otro de Liga ACB, el primero contra el Asvel Villerban y el segundo contra Bilbao Basket. Es al término del tercero, frente a Maccabi Tel Aviv, insisto, en el Fernando Buesa Arena, cuando el oficial de control de dopaje llama a Henry después del partido y este, inmediatamente, porque no acudió a sala de prensa ni a entrenar, pues tuvo que presentarse en la estación habilitada a tal efecto que hay en el Fernando Buesa Arena, abajo por precisamente en una de las salidas del pabellón, en prácticamente en la salida, ¿no?, de la bocana por donde salen los jugadores desde el vestuario a la cancha. Bueno, ¿cómo es un proceso? ¿O qué pudo fallar en ese proceso? Y digo que pudo fallar en ese proceso porque, bueno, pues esta mañana, ahora lo vamos a escuchar, Joan Peñarroya defiende que el jugador hizo lo que tuvo que hacer y lo que hacen todos los jugadores y lo que han hecho todos los jugadores de Baskonia, porque que yo recuerde no ha habido ningún problema en este sentido, ni de positivos ni tampoco por alguna cuestión procedimental. Así que por curiosidad, pues bueno, le resumo más o menos cómo es el proceso. Hay un médico federativo, en este caso es el oficial de control de dopaje, que elige dos jugadores por sorteo para el doping correspondiente. En este caso es el doping, o pasar el test, o hacer las pruebas del test de doping del partido de 3 de noviembre frente al Maccabi de Tel Aviv en el Fernando Buesa Arena. Toca Henry y desde el momento en el que se le comunica al jugador que tiene que pasar por el control antidoping, pues ya el oficial de control de antidopaje le acompaña hasta la finalización del proceso de la recolección de la muestra. Puede retrasar si hay una rueda de prensa o tiene que completar una sesión de entrenamiento, pero no fue el caso en ese momento. Por lo que Henry estuvo todo el rato con el chaperón, que se llama así, al oficial de control de dopaje. Allí entra en la sala, tiene un montón de probetas, de muestras, elige dos, para que una sea la muestra A, otra la muestra B, y es el jugador de ese momento en el que orina y manipula los frascos para llenarlos y precintarlos para que nadie toque esa prueba o toque esa orina y nadie pueda, o el jugador pueda decir que lo ha manipulado. Es el propio jugador que lo hace, ¿eh? A partir de aquí, el oficial de control de dopaje tiene que cerciorarse de que el jugador es el que orina. En los diferentes países, pues hay que hacerlo desnudo, o otro hay que tocar el pene, y otros, bueno, pues con una mirada directa es suficiente. Una vez que el jugador ha precintado los botes, las muestras que se van a analizar, son recogidas por el médico federativo, que las etiqueta sin nombres, solo con números, y las guarda para el transporte al laboratorio que va a analizar las citas. Una vez concluido este proceso de toma de la muestra, el jugador firma también que ha sido todo conforme a lo que él cree que debe ser un proceso de antidoping, que no ha habido nada, que está de acuerdo con el tratamiento de todo eso que se va a realizar y que no ha visto nada raro ni excepcional en la toma de la muestra. Del mismo modo, el oficial de control de dopaje escribe un informe en el cual dice lo que ha pasado, desde el momento en que el jugador ha sido comunicado que tiene que ir a pasar el control antidoping, lo que ha hecho cuando ha entrado a la sala de control, cuando ha realizado la toma de la muestra y cuando se ha presentado y cómo se ha hecho. Una vez que se han hecho los informes, se han transportado las muestras hasta el laboratorio realiza los análisis y encuentra en la muestra del primer tubo, base, base A, orina sintética, una manipulación, una contaminación anormal de la muestra. Muy bien, hay una alegación por parte del jugador que dice que él no ha puesto eso ahí, y hay una alegación y una defensa por parte del club, bien, diciendo que eso no puede estar ahí, que alguien lo ha puesto o que ha habido algún tipo de injerencia, algún tipo de contaminación o algún tipo de manipulación, pero ajena al club y al jugador. Vale. Dos elementos o dos partes en la toma de la muestra en la que puede haber esa manipulación, esa contaminación. Una es en el momento de la toma de la muestra, o sea, que el jugador de alguna forma haya engañado al médico federativo que estaba en ese momento, vamos, al oficial de control antidoping, de alguna forma. Esto, que parece complicado porque tiene que estar viendo como orina, pues no lo es tanto, teniendo en cuenta que gente como el propio Lamar Odom, conocido también por tierras vitorianas, Mike Tyson, algunos competidores olímpicos, atletas olímpicos, el propio Lance Armstrong en ciclismo, han utilizado prótesis de silicona simulando un pene, el cual a través de una cánula y de una bolsa que se ponía en el cuerpo, oculta bajo la ropa interior, pues accionando un mecanismo debajo de esa prótesis, producían o hacían ese cambio, ¿no? Pero claro, fíjense que esto es complicado, pero bueno, se ha hecho y se han pasado muchos controles antidoping en estas mismas condiciones. O sea, nada más terminar el evento competitivo que tiene su aquel, ¿no? Esto es por un lado. Y si pasó esto realmente, pues la culpa evidentemente es del jugador. Es el que engaña, el jugador es el que intenta ocultar algo. No vamos a hablar de qué, porque todo es presunto. Como nadie advirtió en la toma de la muestra ninguna irregularidad, y la orina no es del jugador en cuestión, pues podría inferirse que hay una manipulación, un engaño, digamos así, ¿no?, por parte del jugador. Esto supondría una alteración, falsificación o manipulación de cualquier elemento de los procedimientos de control de dopaje. Es una falta muy grave que asciende a una infracción que conlleva una imposición de la suspensión de licencia federativa por un periodo de 4 años y una multa de entre 12.001 euros a 40.000 euros. Las sanciones de las más importantes en el mundo del baloncesto, en el mundo del ciclismo está más, se ha sancionado mucho más, vamos a decirlo así, ¿vale? El mundo del atletismo también, pero ya hay jugadores y otras sanciones de 4 años, ¿eh? Pero insisto, todas ellas han sido por, vamos a decir, por doping. Esta es por ese procedimiento prohibido, pero todas han sido por doping, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy reciente la de Dino Smith-Oglu, ¿no?, que al final acabó reduciéndose prácticamente a la mitad. Es un proceso lento que tarda más de un año, como hemos visto, ¿no?, en solucionarse, y que luego además es bastante inflexible y duro en la sanción, ¿no? Por ejemplo, 4 años. Gareth Dawson en Australia, William Ouaregbe en el Reino Unido. Hay que hablar también de Lucas Tischer, que es otro jugador, en este caso brasileño, también sancionado además por estanozolol, ahora sí, 4 años de sanción, pero insisto, todos ellos con doping de por medio, o sea, con una utilización de una sustancia absolutamente prohibida por la Asociación Mundial Antidopaje. Hay incluso hasta alguna historia curiosa, como un jugador del Mónaco, DJ Cooper, ¿no?, que sí tuvo estas mismas, vamos a decir, en 2017, creo que fue, estas mismas cuestiones que Pierre-Henry ocultó un análisis antidoping, pero en este caso con orina humana, orina de su novia. Y resulta que apareció en el antidoping, bueno, pues que su novia estaba embarazada. Tuvo la buena noticia del embarazo, pero le cayeron 2 años, ¿eh? Se ha endurecido el ocultamiento de pruebas, en este caso el ocultamiento del test en la FIBA. Y DJ Cooper estuvo sancionado durante un periodo de 2 años en vez de 4, que son los que finalmente ha sancionado la FIBA a Pierre-Henry.